Qué gusto saludar al pastor Miguel Gil, ya lo tengo aquí en cabina de radio. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Eliseo, querido, buenos días para vos, para la audiencia. Ya estamos también en las redes sociales.
Estamos en redes sociales.
En Facebook, en mi caso, transmitiendo ya, compartiendo la transmisión. Si Exacto. alguien lo quiere compartir.
Muy bien, muy
sería
bien.
Sería una buena iniciativa de compartir la palabra de Dios también.
Sí, señor, así mismo es. Bueno, hoy hablamos un poco acerca de... ¿Cuál es nuestro tema el día de hoy?
Jehová, Dios entre los dioses.
Wow.
Esta, solo este título, Eliseo querido, que sí. es extraído de la Biblia, nos da el panorama de que Dios no es el único Dios. Huh. Y entiéndase, y voy a explicar para que nadie piense que soy politeísta. La realidad es que cuando hablamos de seres divinos, hablamos de muchas figuras uh-huh. entre los cuales está Dios. Uh-huh. Ahora, entre eso tenemos que destacar lo que la Biblia destaca, que Dios es el creador de todos ellos, el único Dios que creó, ¿verdad? Y no es creado. Está bien, hasta ahí estamos bien, Eliseo querido, con el relato bíblico. Ahora, nosotros veníamos desarrollando casi todo el mes de junio y parte de julio lo que sucede en esa rebelión sí. de los seres divinos, sí. entre el cual también está el ser humano en esa rebelión. Y automáticamente la perspectiva bíblica nos lleva a que estos seres llamados dioses, Elohim, que es un término que no solamente se aplica a Jehová, evidentemente son los seres divinos que se rebelaron contra Dios y se autoproclamaron ellos mismos dioses para las naciones, de lo cual viene la idolatría y la figura de la lucha de dioses que hay en el Antiguo Testamento. Y te pido que leas, por favor, el Salmo 82:1.
Sí.
En la versión NBI, si alguien nos quiere seguir con
su Biblia. Dios preside el consejo celestial uh-huh. entre los dioses, dicta sentencia.
Hasta ahí. En este relato del Salmo es la perspectiva del antiguo cercano Oriente. Esa perspectiva de que Dios estaba reunido con los dioses, y vamos a ir profundizando esto a medida que el tiempo nos da, Eliseo. Es decir, que constantemente la Biblia nos muestra a Dios conversando con otros. Mm. Ya desde la creación, la tradición cristiana toma y concluye que en la creación estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mm. Pero la perspectiva bíblica nos puede dar que los seres ya creados por Dios antes del ser humano... Mm. Podían haber estado ahí, ¿por qué no? Contemplando la creación del ser humano. Mm. ¿Y por qué te digo esto, Eliseo? Porque inmediatamente cuando Dios saca a Adán del Edén, ¿qué pone Dios en las puertas del jardín? Uh-huh. Ángeles con espada. Sí. ¿Verdad?
Para
exactamente, querubín. Sí. Sí. Ángeles, seres divinos. Uh-huh. Ben Elohim, uh-huh. hijo de Dios. Pone ahí para custodiar el lugar. Uh-huh. Y esto la Biblia lo relata de manera tan natural que nuestro gran problema en el cristianismo ha sido querer interpretar la Biblia a través ya de perspectiva más moderna. Uh-huh. Entonces, si vos te vas al estudio profundo de la Biblia, vas a encontrar que los autores bíblicos siempre hablaron en términos sobrenaturales. Uh-huh. Y esto yo lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir. Nosotros no tenemos problema para creer que Jesús, o sea, María, perdón, en este caso, siendo virgen, concibió a Jesús,
sí.
que es algo sobrenatural.
Sí.
Luego, no tenemos ningún problema para creer que Jesús caminó sobre las aguas, uh-huh. como relata la Biblia, uh-huh. inclusive que murió y resucitó al tercer día. Uh-huh. No tenemos esos problemas, que ascendió a los cielos, sí. pero cuando queremos profundizar algo sobrenatural desde la perspectiva del arranque del relato bíblico y en toda la concepción bíblica de la uh-huh. historia que nos está contando, nos cuesta.
Ahí está.
Sabemos que hay demonios, pero no profundizamos de dónde vienen los demonios o cómo, uh-huh. cómo eso se convirtió en demonios, que va a ser uh-huh. nuestro tema próximamente.
O su influencia hoy en
claro,
nuestro tiempo.
Creemos que la Biblia dice que hay ángeles, pero no creemos que hoy pudiera ángeles acampar alrededor de nosotros, sí, ¿verdad? Sí. Y eso que estoy hablando en perspectiva neotestamentaria, uh-huh. no veterotestamentaria, porque Hebreo dice claramente que los ángeles son espíritus ministradores que son puestos a favor nuestro para ayudarnos. Entonces, si no quitamos los anteojos confesionales de dogmas y otras cuestiones que nos impiden muchas veces creer lo que la Biblia dice o relata de manera tan natural, entonces tenemos un problema. Ahora bien, si nos ceñimos al relato bíblico y a lo que creían los más cercanos en ese momento que se escribieron, a la cultura, no solamente de Israel, sino los pueblos vecinos que creían de alguna u otra manera en seres divinos, interactuaban con seres divinos, entonces, ¿cómo podemos creer que Dios habló a Abraham? ¿Y cómo es que Abraham escogió creer en este ser divino y no en otro?
Exacto.
Y a medida que se avanza, a partir de Génesis 12 especialmente, nos muestra que este Dios, que es Yahvé, el Dios creador, muestra una superioridad a lo largo de la Biblia sobre los otros dioses. O sea, en una conclusión bíblica de una investigación previa, podemos concluir, hay dioses, claro que sí, la Biblia lo relata, pero hay un Dios que destaca sobre todo. Y ese es, concluye la Biblia, el que le creó a estos dioses, a estos seres divinos. Y hasta hoy hay una lucha cósmica entre los ángeles rebeldes, entre ellos la serpiente antigua Satanás, y Dios, donde Dios establece que los seres humanos que se habían alejado de Él vuelvan a Él, ¿verdad? Dios vuelve a habitar en ellos a través del Espíritu Santo y los envía al mundo con una misión, rescatar a su creación humana bajo el dominio de Satanás y volverlo a la familia de Dios, que es el plan original. En esta batalla la iglesia está sumergida y hay oposición satánica de las tinieblas para que esto no se lleve adelante. Y hay engaño a través de las tinieblas para que los hijos de Dios se desvíen de ese camino. Y dentro de ese contexto entra la estrategia satánica ya antigua de la serpiente, de antes de hacer oposición directa a una batalla, hace un engaño. ¿Cómo hace ese engaño? Utilizando los mismos medios que tiene la iglesia a través de falsas enseñanzas, falsas expectativas acerca de Dios, falsas adoraciones para desviarle a Dios. Cosa que si vos lees la Biblia, Eliseo querido, y lees en ese contexto y seguís el hilo de la historia, vas a ver que siempre fue así. ¿Y por qué había otros dioses y querían desviarle a Israel de la adoración al único Dios? Porque existía la posibilidad de adorar otros dioses.
Claro.
Y existían otros dioses que también tenían poderes, pero no como Jehová. Y ahí volvemos a nuestro ejemplo claro en el libro de Éxodo, cuando Moisés tira la vara y se convierte en una culebra, y también hace lo mismo los magos del faraón.
Sí.
Así que en términos, digamos, de estudio bíblico, hablamos de un consejo divino. ¿Cómo dice ahí la versión NBI?
Decía, a ver, ¿cómo está?
Verso 1.
Sí, dice consejo celestial.
Consejo celestial, consejo divino.
Sí.
Como quiera llamarse, ¿verdad? Está Dios ahí reunido.
Presidiendo.
Presidiendo, claro, como un presidente, ¿verdad? Como Él manda más. Y vamos a ver a través de algunos relatos bíblicos, por una cuestión de tiempo, cómo se da esta reunión a través de esto. Ahora, este término consejo divino fue popularizado en los años 80 por Teodoro Mullen en su tesis El Consejo Divino de la Literatura Cananea y Hebrea Temprana. Pero quien lo popularizó fue el ya extinto doctor Michael Heiser, que profundizó este concepto del Consejo Divino. Y cuando yo empecé a estudiarlo al liceo y empecé a leer los pocos libros en español que hay y tratar de traducir lo que hay en inglés, es un término que para quizá el cristianismo moderno sea un poco extraño. Pero si vos te vas al contexto de la cultura del cercano Medio Oriente, es algo natural. Se hablan esos términos y eso es lo que queremos, que el cristiano estudiante de la Biblia recupere eso. Porque recuperando eso va a entender la dimensión espiritual de lo que estamos viviendo y por qué Pablo habló en Efesios 6 de la batalla no contra sangre y carne, sino contra espíritus. Potestades,
totalmente,
¿verdad? Entonces,
vos sabés que desde esa cosmovisión, cuando comprendés de esa manera, y ahí ya está su café también, pastor. Uh-huh. Uno puede entender mejor este Salmo 82, por ejemplo.
Claro.
Porque en todo, claro, el Salmo te habla de Dios, es de Dios.
Sí,
yo les,
sí,
he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes, uh-huh, son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán, sí, como...
Y vos decís... ¿Qué fue el juicio? Ojo que alguno dirá enseguida en un mensaje,
sí,
esa palabra también se usaba para humanos. Es cierto, hay dos palabras en hebreo para Elohim o, sí, dioses.
Sí.
Y entonces uno de ellos también va a humanos.
Okay.
Solo que en este contexto,
ajá,
decirle a un humano vas a morir como humano no tiene sentido.
Claro.
Por eso la profundidad bíblica nos lleva a determinar el contexto del cual el autor está diciendo esto.
Yeah.
Y claramente, respaldado por otros versículos, el autor de Salmo 82 está diciendo al salmista que Dios se refiere, o sea, que se está refiriendo a una reunión de una corte celestial,
uh-huh,
como dice ahí, creo,
sí, sí,
o consejo, sí, divino. Sí,
sí. Consejo celestial.
Consejo celestial de que Dios está hablando con seres divinos acerca, sí, de un juicio,
sí,
ya que ellos querían gobernar a los hombres,
mm,
y hacer actividades humanas. Mm. Ahora el juicio va a ser, morirán entonces como hombres.
Muy bien.
Serán mortales.
Muy bien.
Y como lo hemos explicado el programa anterior, a nosotros los mortales que nos alejamos de Dios, al reconciliarnos nos ha hecho inmortales, o sea, con vida eterna.
Mm.
Dicho esto, Eliseo querido,
sí,
Mulem se adentró en este tema,
mm,
de la literatura cananea a partir de un alijo de tablillas,
mm,
que fueron descubiertas en 1929 en Ugarit,
mm,
en Ras Zamra se llama el lugar,
mm,
y lo relacionó con el panteón cananeo reunido en la montaña cósmica que ya habíamos hablado, ¿verdad? Donde los israelitas creían que hubo la rebelión y bajaron los ángeles caídos,
mm,
¿verdad?
Mm.
Entonces esto tiene cierta conexión para ir entendiendo.
Sí.
Entonces este paralelismo que encontró en la Biblia con eso se popularizó, digamos, después Heiser con esta investigación. Ahora, para entrar en contexto, Eliseo,
sí,
la batalla entre Faraón y Moisés. Faraón representando a todo lo que es el pueblo egipcio y Moisés a Israel. Este era una lucha de dioses.
Uh-huh.
Explico, Eliseo. El dios Ra, uh-huh, tenía su hijo. Su hijo era el faraón.
Uh-huh.
En la Biblia, ¿quién es el hijo de Dios en el contexto del Antiguo Testamento? Aparte de los seres divinos. El Ben Elohim,
uh-huh,
también era aplicado a Israel.
Uh-huh.
Entonces, el faraón representaba al hijo del dios Ra e Israel representaba como hijo de Yahvé.
Okay.
En esta batalla de dioses, de hijo de Dios, en este sentido, ¿verdad? Claro que el faraón acudía a su dios Ra para darle el poder de ganar esta batalla. E Israel, a través de Moisés, acudía a Yahvé. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios con las 10 plagas, Eliseo querido? Trajo el caos a la tierra. O sea, desestabilizó lo que los egipcios creían, que el dios Ra tenía el control del río, tenía el control de toda la naturaleza, que ellos podían confiar en que ninguna plaga podía tocarle. Inclusive ellos creían que el dios Ra protegía a su familia.
Mira.
¿Qué hizo Dios? Desestabilizó toda esa creencia a través de hechos sobrenaturales, las plagas, y al último mata a los primogénitos de Egipto, demostrando que entre el dios Ra, que creían los egipcios, y el dios, el Yahvé, había una gran diferencia de poder.
Hay uno que maneja.
Exactamente. Y cuando alguien dijo, deja ir a mi pueblo para que me adore, y cuando el faraón no quiso, porque no le daba, digamos, la importancia al dios que reclamaba la adoración, porque no era su dios, Dios se encargó de mostrarle, yo soy el que domino la naturaleza, y algo muy importante que en toda la Biblia encontramos, yo soy el autor de la vida. Entonces yo quito la vida a los primogénitos, porque era la única forma de que ellos creyesen o creyeran en que había un Dios superior. De otra manera, imposible, solamente por testificar, Eliseo. Y esto trayendo a nuestro contexto, yo puedo testificar de que Dios es grande, de que Dios tiene poder. La única manera que el mundo crea es a través de una transformación que Dios hizo en mi vida. Por eso el mejor testimonio dentro del evangelismo es la vida transformada. Por eso hay canciones como decimos, así como me ha cambiado a mí, solo el poder de Dios, creo que se llama esa canción.
Sí.
Él me ha cambiado a mí, y también te puede cambiar.
La prueba yo te doy.
La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. Entonces, claro, por supuesto, si hablamos de un Dios poderoso que puede transformar la vida de un pecador y volverlo una persona santa, justa, perfecto en el sentido maduro de la vida, entonces estamos hablando de un Dios poderoso.
Claro.
¿Verdad? Muy bien. Porque ni la psicología ni la policía pueden hacer eso, ¿verdad? No pueden con la delincuencia, pero Dios sí. Entonces, en este sentido, esta batalla ha sido entre el Dios Ra y el Dios Yahweh. Ahora, Eliseo querido, era una batalla entre los hijos de Dios y sale vencedor, atendé bien, sale vencedor Israel, el hijo de Dios, y sale la esclavitud. ¿Qué te trae a la mente esto yendo al Nuevo Testamento, querido Eliseo?
¿Qué me trae a la mente?
Sí. Fíjate bien, vence Yahweh.
Sí.
Y los hijos de Yahweh salen de la esclavitud.
Sí.
Sí. ¿Te da sentido ahora el versículo, somos más que vencedores?
Sí, señor.
Porque Cristo venció la muerte.
Sí, señor.
Venció al pecado, venció a las potestades, y hace que los hijos de Dios, perdidos, que somos nosotros, que nos habíamos perdido por culpa del pecado, salimos de la esclavitud.
Exacto.
Y venimos bajo el dominio de la adopción de Dios.
Exacto.
Ahora bien, te pido que leas 1 Reyes capítulo 22, versículo 19 de adelante, y vamos a ir comentando.
¿Cómo no?
Para seguir este hilo de cómo Dios maneja su consejo divino, donde están los seres divinos,
sí,
que no precisamente siempre tenemos que pensar que son demonios ni que son rebeldes. ¿Verdad?
Muy bien.
Es cierto que hubo una rebelión divina, pero eso no significa que, por ejemplo, el Hasatán del Antiguo Testamento sea el mismo Satanás que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Porque el Hasatán no es un nombre propio. Es una función. Que yo diga, el locutor. Yo no estoy hablando de Eliseo. Puedo hablar de cualquier locutor de Bodira.
Claro.
Ahora, si yo digo Eliseo Rolón, es un nombre propio. En el hebreo, el Hasatán no es nombre propio. Entonces, era una función como un fiscal acusador. Tenía una función. Por eso, en Jot capítulo 1, cuando vamos a irnos enseguida a Eliseo, encontramos al Hasatán también reunido en el Consejo Divino de Dios. Pero vamos a leer lo que pasó. Y quiero que la audiencia preste atención. ¿Verdad? La otra vez me dijeron, atacas mucho a los profetas. Yo no ataco a los profetas, Eliseo. Yo digo lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Y aquel verdadero profeta no se tiene que sentir atacado. Pero aquel profeta que está utilizando la profecía como medio de engaño tiene que estar muy preocupado. Y la gente que lo rodea y le escucha tiene que estar más preocupado todavía. ¿Por qué? Vamos a ver en este texto lo que pasó.
Muy bien.
Dentro del Consejo Divino.
Muy bien. Primera de Reyes me dijo.
Sí, capítulo 22.
Capítulo 22. Voy al versículo 19, ¿verdad?
Sí.
Dice ahí el texto, Micaías prosiguió.
Micaías era un profeta.
Ajá.
Sí.
Por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor.
Para entrar en contexto, Eliseo, está hablando a Josafat y a Acab, rey Acab, rey de Israel, que le mandan llamar para ver si iban a batallar contra el enemigo o no. Eso querían saber ellos. Entonces traigamos al profeta a ver qué nos dice.
Muy bien. Por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él.
Para ahí, Eliseo. Estamos hablando de lo mismo que el Salmo 82.
Sí.
Totalmente.
Sí.
Él ve una visión y ve a Dios no solo rodeado del Consejo Celestial, de la Corte Celestial, como dice NBI.
Sí, sí.
Sí.
Bueno, a su derecha y a su izquierda, alrededor de él, a su derecha y a su izquierda, y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí?
Paramos un ratito ahí, Eliseo. La duda del rey era atacar o no, pero él quería estar seguro de que si eso era voluntad de Dios o no. Por eso manda a traer al profeta. Ahora, ¿qué ve el profeta? Ve un consejo, una corte celestial, y Dios pregunta, ¿quién va a inducir al rey para ir? ¿Por qué? Porque en el plan de Dios estaba que se iba a cumplir una profecía de juicio sobre Acab, que no creía en Dios, que el relato bíblico nos muestra cómo él era idólatra, conociendo a Dios, se volvió un idólatra. Entonces Dios estaba determinando un juicio, pero ¿cuál era la forma en que se da este juicio? Y aquí está el, no quiero decir el secreto, Eliseo, pero está la clave del pasaje. Si vos seguís leyendo, por favor. Él ve el consejo divino y una pregunta de Dios. ¿Puedes volver a leer la pregunta?
Sí. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramón de Galaad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa, otro sugería otra.
Por último, la conversación, Eliseo. Alguien sugirió algo, otro algo, y este, por último.
Por último, un espíritu se adelantó. Se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré.
¿Cómo?
¿Por qué medios? Preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo. Así que tendrás éxito en seducirlo.
Mira, pues, Eliseo, esto es demasiado profundo.
No, disculpame, sí. Leí mal. Ve y hazlo así, sí. Que tendrás éxito en seducirlo.
Sí, sí. Claro, porque lo que Acab quería era atacar, pero no tenía la confirmación. Y entonces aquí entra algo muy peligroso, Eliseo, en toda esta cuestión del movimiento de profecías y todo, que para mí raya el límite ya en las iglesias hoy. Casi ya no se predica la palabra, todo de ministración profética. Casi que un profeta viene después de Jesús en el rango espiritual, y se ha olvidado la comunidad hermenéutica, se ha olvidado los consejos de otros. O sea, si un profeta te dice, prácticamente es porque Dios está diciendo, cuidado con eso. Cuidado con eso, porque acá tenemos un ejemplo claro de cómo, de parte de Dios, alguien va a inducir a sus profetas. Porque morir en campo enemigo, morir por el enemigo, era el juicio de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría ir acá si uno de sus profetas no le profetizaba, anda, el Señor va a estar contigo? Y esto es lo que Micaías está diciendo. Seguí leyendo, Eliseo, por favor.
Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos estos profetas suyos. El Señor ha decretado para usted la calamidad.
Sí. No importa qué profeta te diga lo contrario.
Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte?
Mira, preguntó. La burra, Eliseo, sí.
Micaías contestó, lo sabrás el día que andes de escondite en escondite. Entonces el rey de Israel ordenó, ¿sigo?
Sí, sí.
Tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo.
Sí.
Díganles que ordeno que lo echen en la cárcel y solo le den pan y agua hasta que yo regrese.
Mira la seguridad que tenía el rey. Ya le está anticipando. Vas a ir a morir allá. Y vas a ir porque un espíritu engañoso de parte de Dios, o sea, de la corte celestial, va a salir un ángel, un ser divino, un Elohim o Ben Elohim, y va a poner un espíritu en tu profeta de mentira para que te asegure la profecía y vos puedas ir en el nombre de Dios seguro, bajo engaño. Y ese va a ser tu final. Entonces, ¿qué hace Acab? No cree esto.
No cree.
Por eso manda a meter a Micaías.
Le trata a él de mentiroso.
Hasta que yo regrese. Mira la seguridad que él tenía. Ya el juicio divino ya estaba. Seguido, sí, Maliseo. Sí.
A ver, dice, hasta que yo regrese sin contratiempos. Micaías manifestó, si regresas en paz, el Señor no ha hablado por medio de mí.
Me encanta eso, Eliseo.
Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo.
Me encanta, Eliseo. Me encanta porque si está diciendo, si no llega a suceder esto, yo soy un falso profeta. Pero si llega a suceder, yo soy un verdadero profeta. Sí, bueno, y termina la historia ahí.
El siguiente título es Muerte de Acab.
Sí, Ramón de Galán. Y muere. Y mira cómo muere el Eliseo. Interesante la estrategia de Acab.
Sí.
Lee nomás, porque es muy interesante.
El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramón de Galaad. Allí el rey de Israel dijo a Josafat, yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu traje real.
Sí, así para que no sepan que él es rey.
Claro.
Sí.
Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Aram había ordenado a sus 32 comandantes de los carros de combate, no luchen contra nadie grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los comandantes de los carros vieron a Josafat, pensaron, sin duda, este es el rey de Israel. Así que volvieron para atacarlo. Pero Josafat gritó. Entonces los comandantes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura.
¿Ves que el juicio igual viene, Eliseo? se cumplió la palabra de Micaías. Claro. Y no era la intención del arquero, digamos, en términos de tiró, sí. Pero cayó y mató acá, porque la sentencia ya estaba.
Ya estaba.
No importa el cómo. Se cumplió. Sí, y conste que la estrategia de Acad era muy buena. Vos te vas a disfrazar de rey y yo de cualquier soldado. Sí. Igual murió.
Sí.
¿Verdad? Entonces, ves que en este consejo celestial ocurren cosas como esto, donde se determinan muchas cosas en la, yo diría también, la providencia de Dios, el favor de Dios, el plan de Dios. Y nosotros debemos entender que estamos todavía en este ambiente espiritual. Y el digamos, la competencia divina hacia nosotros es, Eliseo querido, el favor a través del Espíritu Santo. Sí. Sin que eso implique que los ángeles no estén a favor nuestro, ¿verdad? Bueno. Si nosotros tenemos este concepto que Dios manda a sus ángeles alrededor de nosotros, entenderemos que es parte natural del plan de Dios. No hay nada de extraño en eso. Ahora, te pido que leas, Isaías 24, 21, 23. Y después vamos a Jot 1. Aunque ya lo explicamos, pero para darle base bíblica a nuestra conversación, Eliseo.
Sí.
Isaías 24, 21, 23.
En aquel día el Señor castigará a los ejércitos celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra. Serán amontonados.
Sí, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Okay. ¿Ves la distinción que hace el autor?
Sí.
Va a haber un castigo arriba. Está hablando de los seres celestiales. Y abajo está hablando de los humanos. Entonces, okay. La palabra Elohim o Ben Elohim, si bien se puede usar para humanos, cuando el autor usa ambos, está haciendo una distinción. Es lo mismo que yo diga, cuando Bedira reúna a los locutores y operadores, ¿verdad? Está hablando en un sentido de empleados de Bedira,
claro.
Donde ustedes se igualan.
Sí.
¿La distinción cuál es? En que estos se ocupan de operar y esto de hablar, de hacer locución. Entonces, en ese sentido, Isaías nos ayuda con eso. Ahora sí, Jot 1, Eliseo querido,
sí.
Para después darle lugar a la audiencia.
¿Cómo no?
Sí.
Jot capítulo 1. En la región de Uz, había un hombre íntegro e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Jot.
Sí.
¿Sigo leyendo? Versículo. Sí. Tenía 7 hijos, 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos.
¿Puedo obviar esa parte y ir hasta donde dice cierto día?
Bueno, una vez terminaron.
3, creo.
Llegó el día en que los hijos de Dios. Llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor. Y con ellos llegó también Satanás. Y el Señor preguntó: ¿de dónde vienes?
Sí.
Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás.
Sí.
¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro, intachable, que me honra y vive apartado del mal.
Sí.
Satanás respondió. ¿Y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee.
¿De quién viene la propuesta?
De Satanás.
Claro, del Hasatán. Sí, que está reunido en el concilio divino.
Sí.
Repito, no es el mismo Satanás, adversario de Dios del Nuevo Testamento, porque no es un nombre propio, es una función.
Okay.
Entonces, entre la corte celestial, en el consejo divino, como quieran llamarlo, también se da esta posibilidad de que un ángel del Señor o un Ben Elohim, hijo de Dios, pueda venir a poner ciertas pruebas a un ser humano como Job. Ese relato bíblico, aunque muchos teólogos creen que la historia de Job no es, digamos, literal, no es algo que sucedió, sino es como una novela, algo simbólico, de igual manera no contradice que Dios se reúne en su corte celestial y determina cosas. Entonces, nosotros podríamos interpretar hoy que también las circunstancias que nos rodean a nosotros podrían probar nuestra fe de parte de Dios. Y cuando alguien me va a decir, no, pero la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? En ese contexto, esto no es una tentación, sino es una realidad que el ser humano vive, que Job no lo había vivido, que es la parte del sufrimiento, ¿verdad? O la teodicea, como se conoce en teología. ¿Qué quiere decir eso, Eliseo? Que cuando vos estás bien, ganas bien, te va todo bien, Dios es tu Dios, todo es bendición.
Sí.
Ahora, si vos decís, yo nunca voy a sufrir, nunca voy a quedarme sin plata, o nunca voy a sufrir hambre, vos estás despreciando una parte real de la vida que a lo mejor necesitas vivir para conocer tu fe. ¿Por qué? Porque esa fe que nosotros estamos proclamando en la prosperidad de Job, esa es la fe más fácil que se puede vivir. Claro, si yo soy bendecido, yo siempre voy a estar en la iglesia, yo siempre voy a... Sí, ¿entendés, Eliseo?
Seré fiel.
Pero ¿qué pasa cuando paso por valle de sombra de muerte como pasó el salmista?
¿Vas a seguir permaneciendo fiel?
Esa es la gran pregunta. Preguntarle o hacer una investigación de personas que se alejaron de la iglesia. Vas a encontrar entre alguna respuesta. El pastor falló, el hermano fulano falló, la iglesia me hizo esto, esto, esto. Nunca va a decir, ¿sabes qué? Dios me dijo que salga y ya no quiero más irme. No. O sea, todas las situaciones adversas repercutieron por un abandono a Dios y su casa.
Sí.
O sea, vos tuviste problema conmigo y abandonaste a 200 hermanos que no tenían nada que ver en el problema. Y eso necesitaba pasar Job para entender su propia fe y entender la vida realmente como es. Por eso es que Dios permite que este Hasatán, el adversario, el fiscal, determine eso como una vía para ver la fe verdadera de Job. Aunque Dios sabía que Job tenía una fe verdadera, el propio Job al final dice, ahora yo entiendo la vida. Entiendo que todo está bajo la mano de Dios y que dependemos de Él. Y aunque pasemos situaciones difíciles, Dios al final tiene una solución para nosotros. En eso concluye el libro de Job.
Claro. ¿Cómo le sirvió a Job toda esta...
Exactamente.
Pasar por todo.
Y en Jueces capítulo 6, que no lo vamos a leer, Eliseo, porque es muy largo.
Sí.
Pero ¿qué sucede? Cuando está Gedeón ahí, baja el ángel de Dios y le habla. ¿Y cuál es la determinación que le da? O sea, vas a destruir los altares de los dioses para que quede solamente un altar verdadero, que es el altar de Dios, que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Destruir los altares de dioses que nos acompañaron del mundo y que siguen estando ahí en nuestro corazón, un pequeño altar de un dios. Puede ser un deporte, lo que sea, Eliseo. ¿Qué hace Gedeón? Destruye el altar de Baal y la imagen de acera y construye un altar para Dios y sacrifica ahí. Cuando la gente vino y vio eso, entonces fueron a acusarlo con el papá de Gedeón. Dice, este hombre tiene que morir. ¿Y qué responde el papá de Gedeón? ¿Por qué no le dejan a Baal que tome represalia por él? Si es Dios, que lo destruya a él.
Claro.
Y aquel lugar, ellos llamaron algo así como que Baal se defienda de él. Y absolutamente no le pasó nada a Gedeón. ¿Por qué? Porque con esa acción se demostraba que Baal no tiene capacidad de matar a Gedeón porque la orden vino de Dios. Otra vez esta lucha espiritual donde Dios tiene que demostrar a gente que creían en muchos dioses, estaban rodeados del contexto de muchos dioses, que Él es el Dios más poderoso. Y ahí Gedeón tomó, valentía y ya conocemos la historia. Entonces, algunas preguntas, Eliseo, ¿qué hacernos?
Adelante.
¿Dios necesita un concilio divino? La respuesta es no. Pero la Biblia dice que lo tiene. Segunda pregunta. ¿Dios necesita de los seres humanos? La respuesta es no.
No.
Pero Dios nos creó. Tercera pregunta. ¿Dios necesita que le adoremos?
Tampoco
no. La respuesta es no. Pero quiere ser adorado por su creación. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Somos nosotros parte del concilio divino, de la Asamblea Divina de Dios? La respuesta está en Hebreos capítulo 12,
vamos rápido,
verso 22 y 23, y con esto 24 también. Con esto terminamos, Eliseo. Fíjate la posición que tenemos. Hebreos 12, 22.
Dice, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sion, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente.
A partir de ahí atenderé tú.
Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscriptos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
¿Ves la posición? De estar muerto en delitos y pecados, alejado de Dios, contrario, enemistado con Dios, hoy formamos parte del Consejo Celestial.
Mira,
estamos en la compañía de los ángeles, del Espíritu de los justos, es decir, aquellos que ya han muerto, están en la presencia del Señor, a la asamblea, que es la palabra eclesía también, a los primogénitos, al juez de los espíritus, de los justos, ¿verdad? A Jesús, estamos cerca. Mira la posición que tenemos, Eliseo. Podemos decir que también nosotros formamos parte de la corte celestial del Señor.
Mira, qué interesante, pastor, el estudio del día de hoy. Hay muchísimos mensajes y voy rápidamente a lo que algunos opinan. Pastor, estoy tratando de reconciliarme con mi fe. Más maduro esta vez me hace mucho sentido lo que explica de Job. Al final entiende que la vida está bajo la mano de Dios y encuentra paz en eso, pero me sigue costando asimilar la lógica del prólogo. Si aceptamos que es una parábola literaria, ¿cuál diría usted que es el propósito del autor al ponernos ese escenario de la apuesta con el acusador Satanás? ¿Será precisamente para romper la idea de que todo dolor es un castigo por un pecado y enseñarnos que el sufrimiento a veces simplemente ocurre sin una razón que podamos entender?
Él hizo la pregunta y él otra vez volvió a responder. Porque si tomamos el sufrimiento solo como un castigo...
Te leo un poquito porque en las redes tuve un fuerte debate sobre eso y preguntaba qué clase de Dios hace una apuesta sádica con Satanás por su mejor hombre y le saca a toda la familia y le devuelve como si fuera nada.
Sí, es un relato cruel, pero textual y actualizado del Antiguo Testamento. Si vos lees el Antiguo Testamento, vas a encontrar mucha crueldad ahí. Matanza, casos como que mueren los hijos de Jod. Pero también en ese sentido, la familia era también no lo que es la familia hoy. El sentido más, por ejemplo, vos podías comprar un esclavo y ser parte de tu familia. Podía extender los clanes, eran 4 o 5 personas. Podían llegar a 50, 100 personas fácilmente. Entonces, en ese contexto que se está desarrollando la historia de la humanidad, Dios pone este relato. Quitémoslo de simbólico o literal. Igual el mensaje es el mismo, si es literal o simbólico. La realidad es que nosotros como seres humanos, en este sentido, nosotros vamos a pasar por procesos dolorosos. Y aquí está escuchando gente en la radio que ha sufrido pérdida de hijos y que se ha preguntado por qué Dios me quitó el hijo. Fue Dios que le quitó, ¿verdad? Ahora, esta apuesta, como utiliza la palabra sádica el oyente, que me parece muy bien, porque es lo que primeramente nos lleva a pensar, esto, Dios es un loco, ¿cómo vas a apostar con Satanás? ¿Verdad? No fue una apuesta para empezar. Fue una propuesta del fiscal, el Hasatán, para demostrarle a Dios la fe de Job. Pero no es solo a Dios, al propio Job. Porque Job, que dice al final, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos ven. Muchos creyentes están sentados en la iglesia que han entendido a Dios de oída, pero no han experimentado a Dios profundamente como quizás Dios quisiera que le experimente.
O sea que con esa propuesta que le hacía Hasatán a Dios, Dios sabía que era para el bien de Job.
Totalmente. ¿Qué es lo primero que plantean sus amigos? Vos pecaste, Job. ¿Qué es lo primero que nosotros planteamos cuando alguien está, un hermano cae en desgracia? Este pecó. Como si fuera que la desgracia o el sufrimiento es solamente porque alguien pecó. No puede ser algo que nosotros contactamos diariamente. ¿Acaso yo venía de Ipacaraí y no encontré 200 personas pidiendo moneda en los semáforos? Esas personas no tienen un trabajo, no tienen seguro médico, quizás no tienen oportunidad de estudio. Es la realidad de la vida.
Claro.
¿Puedo yo salvar a los 200? No sé, Eliseo. Pero la realidad de la vida. Pero también es la forma en que el ser humano pueda demostrar misericordia.
Claro.
¿Cómo vas a ser misericordioso si no encontrás experimentar sufrimiento alrededor tuyo? ¿Cómo se va a manifestar el bien si no había oposición del mal? ¿Es Dios creador del mal? En el sentido de creación, sí. Dios permite el mal porque es la única forma que se manifieste el bien. Por eso nos dio libre voluntad y por eso le dijo a Adán y Eva, no coman esto. Pero ellos decidieron que sí. Entonces las consecuencias ahora tengo que asumir y entender que toda decisión mala sí o sí va a tener una consecuencia. Ahora, mucho sufrimiento, Eliseo, no tiene explicación para que yo me haga ahora el sabio decir, voy a explicar todos los sufrimientos. Por ejemplo, las enfermedades congénitas. ¿El chico qué culpa tiene?
Claro, y acá, ahí nomás te anexo lo que estás diciendo con esta pregunta.
Sí.
¿Podrías explicar, por favor, teniendo en cuenta la justificación del por qué mató a los primogénitos por parte de Dios, qué tienen que ver las criaturas?
Sí, es la pregunta que nosotros nos hacemos. Sí. Por eso yo dije al iniciar, no se puede hacer una investigación bíblica con pensamientos modernos. Era una batalla, explicamos, de dioses.
Okay.
Nosotros con la Biblia en la mano, sería el diario del lunes, como se habla en la jerga deportiva, es fácil opinar sobre el partido. Porque voy a tener resultados, el rendimiento de los jugadores, todo. Pero antes, para entender el contexto, es muy difícil. Para entender este contexto de las luchas cósmicas, de los dioses, la vida estaba en juego. Por eso es que Dios devuelve, digamos, la vida eterna a todos los que permanecen creyendo en Él, como en el Antiguo Testamento. Ahora, la muerte de los primogénitos, ¿significaba que esas criaturas fueran al infierno? No, categóricamente no. Y coincidió con el oyente, ellos no tenían la culpa. Pero ¿cómo Eliseo Rolón iba a doblegarse ante un Dios que dice algo y no puede hacer nada? Porque ¿cuándo se doblega en esta batalla? ¿Cuándo se doblega el faraón? No se doblega porque aparecieron ranas, porque aparecieron, porque el río se volvió en sangre. ¿Cuándo se doblega?
Y después de la muerte de
cuando
los
primogénitos. Cuando él ve que no puede contra la vida. No pudo impedir la muerte. Arrasó a los primogénitos. Era la única forma en ese instante, y esto quizás hay que profundizarlo, era la única forma de que este hijo del dios Ra sepa que Yahweh es superior.
Lo interesante
de
es
otra
que,
manera no iba a creer.
Lo interesante es que fue al último eso.
Claro, al como último. Una prueba de que vamos a ver si ahora no crees, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban tan convencidos de que su dios Ra era el más poderoso. Y que el dios de Israel no era un dios capaz de vencer a su dios. Era una batalla espiritual. Es lo mismo que nosotros digamos hoy. Dios es mucho más superior que cualquier ídolo del mundo. Que lo demuestre. Bueno, se hizo hombre, murió y resucitó para darme vida eterna.
Excelente reflexión, pastor. Tenés toda la razón. Discutir si el marco es literal o simbólico se vuelve secundario ante la realidad innegable de que todos tarde Totalmente. O temprano pasamos por procesos dolorosos. Prendí la radio buscando esto. Después de tanto creer, sufrí y fui golpeado fuerte por la vida y dejé de creer o lo puse pausa. Ahora quiero volver a la fe. Tal vez era una prueba fuerte, pero ¿por qué?
Y le digo ahora al oyente que leíste ese mensaje.
Sí.
Toda esa experiencia dolorosa en su vida. Bienaventurado el que camina con él ahora. Sus amigos, parientes, quien sea. Bienaventurados. Porque van a escuchar desde la experiencia dolorosa el concepto de fe. El concepto de Dios.
Sí.
El concepto de la vida. Ajá. Anoche en una reunión de grupo de crecimiento que teníamos, conversábamos acerca de la juventud. Y coincidimos todos que al final, nosotros que hemos vivido la vida, podemos decirle a los jóvenes, mira, esto. Pero al final ellos tienen que experimentar. Después de experimentar, ellos pueden concluir, tenían razón nuestros padres.
Sí.
Antes, si lo concluyen antes, son sabios. Pero muy poco vas a encontrar a la juventud que diga, sí, yo voy a hacer esto porque no, quiere experimentar. Y está bien que experimente. Experimente el matrimonio, lo que lleva adelante una pareja, unos hijos, el trabajo, todo. Para eso nosotros le preparamos. Por eso, cualquier creyente que está escuchando la radio, líder, pastor, que tenga hijos rebeldes, de ninguna manera tendría que culparse, ni la iglesia debería decir, es el hijo del pastor, es rebelde. El pastor le enseñó, los padres cristianos le enseñaron todos los principios.
Y él tomó su decisión.
Él tomó la decisión. ¿Acaso Dios no le puso en el Edén un jardín donde puso a Adán y Eva? Todo estaba bajo control, les dio las instrucciones. ¿Qué pasó?
Él tomó su decisión.
Ellos tomaron su decisión y las consecuencias. Exactamente. Eso no significa nunca que un hijo rebelde, los padres necesariamente sean culpables.
Mira cómo esto es tranquilizador quizás para un pastor, un líder que está escuchando, ¿verdad? Que se siente mal con la congregación, con él mismo, con Dios.
Sí.
Porque el hijo ahora eligió un camino equivocado.
Eliseo, yo lo conté
esto
mil veces
acá. Esto que estás diciendo es... palabra de alivio. Palabra
Eliseo de querido, alivio. Yo lo conté aquí y en la iglesia mil veces. Yo era un desastre. Y mi mamá oró por mí. Y lo único que pidió a Dios que quería que yo vuelva al camino del Señor y predique su palabra. Era imposible, primero que yo sea pastor. Y peor que yo sea predicador o maestro de la palabra. Era imposible, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo con golpes, sí, pero yo aprendí Eliseo. Y sé que fue un error alejarme de Dios y que la mejor decisión fue volver a Dios. Entonces, en este sentido, cualquier persona que está batallando con su hijo tiene que creer en este versículo: instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Esto no quiere decir que no se haya apartado. Lo que te está diciendo es que aún en la última instancia de su vida va a tener que volver ahí, porque ahí está la fuente de la verdad, de la bendición.
Aquí alguien quiere que usted no se refiera a dioses, porque Dios hay uno solo, dice. Tiene que decir semidioses.
No.
Pero sin embargo, es la Biblia la que dice
claro,
dioses.
Claro, tiene que hacer un estudio.
¿No fue
de
usted?
Sí, tiene que hacer un pequeño estudio del hebreo en ese versículo y se da cuenta que Dios mismo es quien le llama dioses. ¿Verdad? Que son Elohim, que era un término que no se usaba solamente para Yahvé. Eso es lo que tiene que entender el oyente. Se usaba para todos los que son seres divinos.
Okay.
Ahora, ¿quién es el que convoca? ¿Quién es el que preside? ¿Quién es el que creó estos dioses?
El director general.
Claro, ahí la respuesta está cada maduro. Sí.
El hijo del evangelista Billy Graham es un buen ejemplo de lo que están hablando.
Pues sí, sí. Franklin. Sí. Totalmente, hay muchísimos casos.
Él incluso escribió un libro de lo que fue su alejamiento, fue a las drogas, todo, y era el hijo de Billy Graham. Súper interesante siempre las charlas con el pastor. Saludos de parte de una católica. Muy bien. Bueno, se nos fue el tiempo, pastor.
Qué bueno, quiero decirle a esta hermana católica, Eliseo, que cuando profundizamos la Biblia, a mí me encantan estas conversaciones, y de hecho yo lo tengo siempre. Y siempre manifesté que tengo un grupo de conversación y estudios con católicos donde hablamos la palabra de Dios. Y anoche, justamente en nuestro grupo de crecimiento, sacaron la Biblia católica.
Ah, mira.
Y hablamos sobre la Biblia católica, la diferencia con la Biblia evangélica.
Mucha diferencia no hay, ¿verdad?
No. Son los deuterocanónicos que forman parte de la Biblia católica, pero que no cambia el sentido de la conversación.
Claro.
Eso es lo más importante. Sí. Pudimos coincidir. Dios es el autor de la inspiración bíblica.
Sí.
Dios es el autor de la vida, Jesucristo el Salvador. Y va quedando no solamente en segundo, sino casi en quinto plano el tema de los otros libros que no contiene la Biblia evangélica. Y no era ningún obstáculo para seguir compartiendo. Y eso nos muestra que sí podemos dialogar, que sí podemos conversar teniendo un común denominador que es Dios.
Me hizo muy bien charlar hoy con usted, pastor. Supongo que la audiencia también. Hemos crecido en nuestro conocimiento de la Biblia y de todos estos temas que es tan importante. Te agradezco mucho.
Hasta el próximo jueves.